Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air. El programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Sí, esta es la referencia para conocer de primera mano a los protagonistas de la gran transformación digital. La gran transformación de nuestro tiempo en las empresas. Hoy es el programa número 243, así que llevamos ya una larga historia de conocimiento compartido o transferido, como se diría ahora, de los protagonistas con nuestro ya enorme público leal y fiel a este programa de radio. Como en tantas ocasiones, aquí están con nosotros en los estudios en directo cada lunes a las 10 y 5 y siempre que queráis ya sabéis que podéis escuchar el podcast, también la enorme biblioteca de programas. Enrique Polo, que es vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Hola, muy bien. Buenos días, Luis Vicente.
Bienvenido. Hoy Alejandro Llorente, socio cofundador de Álvaro de Piper Lab. Hoy no viene Esther Morales, hoy viene Alejandro Llorente, que también forma parte de la compañía Piper Lab, que desde el principio de este programa pues nos inspira y nos orienta en este complejo mundo de la inteligencia artificial y del Big Data. Alejandro, bienvenido.
Buenos días, Luis Vicente, muchas gracias.
Hoy dos invitados muy especiales con quienes vamos a disfrutar en los próximos minutos. Está con nosotros, y repite, Macarena Estévez, es consultora independiente de Círculo de Ingenio Analítico y socia emérita en Deloitte. Bienvenida, Macarena.
Encantada de estar aquí.
Y junto con Macarena, Álvaro de Gracia, que es consejero delegado de Abacus Consulting y CEO también en Accelerate. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, bienvenido.
¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues del Marketing Mix Modeling, traducido al español podría ser modelos de marketing mix, modelos analíticos de marketing. Nos tienes que ayudar con el concepto, Macarena.
Bueno, en realidad a lo mejor suena raro, pero es una cosa bastante lógica porque, mira, las empresas cada mes, cada semana van teniendo unas ventas de sus productos. Y tú dices, ¿y por qué venderán más o menos? Pues porque, primero, hacen muchas cosas, invierten, por ejemplo, en publicidad, a veces en televisión, o pueden invertir en digital o en exterior. También tienen estrategias de precio, también hacen promociones. La competencia puede hacer algo que les afecte negativamente. Y al final, dices, ¿y todo esto es posible saber de todo lo que yo hago y lo que pasa, qué es lo que realmente me afecta a las ventas? Pues eso se consigue con los modelos matemáticos de Marketing Mix.
Pues muy bien explicado, aunque nos cuesta en principio entender cómo extraer la información que explique verdaderamente por qué nuestras ventas se han comportado de determinada manera, nos has introducido perfectísimamente. ¿Qué tipo de empresas son las que demandan este tipo de Marketing Mix Modeling, Alejandro?
Bueno, pues esencialmente cualquier anunciante que tenga una estrategia de marketing multicanal, ¿no? Como decía Maca, al final el conseguir responsabilizar, vamos a decir, a las distintas estrategias de las ventas que se van produciendo es algo que se solapa en el tiempo y que distintos anunciantes pueden tener estrategias muy variadas y, como decía Maca, que múltiples factores les afecten, ¿no? Principalmente los grandes anunciantes, pues grandes empresas de consumo, de distribución, de cosmética, de artículos de moda, muchísimos, telecomunicaciones, bancos, todos al final tienen una estrategia de inversión publicitaria muy grande y que necesitan saber qué parte de sus estrategias les proporciona qué retorno.
Sí, productos o servicios, da igual lo que vendan, ¿no?
Sobre todo suele estar pensado en producto final de consumo, son los anunciantes principales, pero se puede aplicar a cualquier tipo de empresa.
Bien, pues vamos a ir entrando en la conversación, Enrique.
Vale, pues la pregunta es para Álvaro. Como CEO de Accelerate, cuéntanos un poco ¿a qué os dedicáis y qué relación tenéis con el Marketing Mix Modeling?
Vale. Sí, pues mira, nosotros en Accelerate lo que estamos es en el lado del entorno de la compra de publicidad digital. Y sobre todo nos basamos en dos pilares fundamentales. Por un lado, intentar generar o bueno, investigar para poder generar audiencias desde un punto de vista de la parte geográfica, es decir, cómo los consumidores se mueven en el espacio, es decir, pues dónde compran, dónde viven, dónde trabajan, todo lo que tenga que ver con componente física es nuestra especialidad, nuestro pilar, y por otro lado intentar impactarle a través de publicidad digital a estas nosotros le llamamos geoaudiencias, y lo hacemos en diferentes canales. Lo hacemos en mobile, lo que son en móviles, en dispositivos móviles, en televisión conectada, en publicidad exterior, en los soportes digitales de exterior, los MUPIs, las vallas, y también en audio digital. Y un poco es nuestro core.
Uh-huh. Hay una cosa que se llama publicidad programática, Álvaro. ¿Está relacionada con el marketing mix modeling del que hablamos? ¿Son diferentes?
Sí, ambas están en el mismo entorno, es decir, tanto el marketing mix modeling como Accelerate buscan optimizar la rentabilidad de las inversiones publicitarias, pero tienen perspectivas y técnicas diferentes. Por un lado, el marketing mix modeling utiliza más técnicas de analizar datos históricos relativos a cómo afecta estos datos históricos al mix de las diferentes palancas del marketing mix. Y por otro lado, nosotros en la parte de Accelerate lo que hacemos más es el entorno de compraventa de publicidad, que es en tiempo real, donde intentamos impactar en tiempo real aquellos consumidores que están navegando en el móvil o viendo la televisión. Entonces son conceptos diferentes que son complementarios y pueden trabajar de manera conjunta con el objetivo de optimizar la rentabilidad de las campañas de marketing de las empresas.
Uh-huh. Y Maca, desde tu experiencia, ¿cómo ha estado evolucionando este tipo de publicidad? Porque antes eran proyectos más econométricos, ¿no? Y ahora está la inteligencia artificial ahí, el machine learning, las máquinas que aprenden.
Sí, la inteligencia artificial lo que consigue es que tengamos datos que llegan en tiempo real de las personas, lo que las personas hacen. En ese momento se genera un aprendizaje y tiene lugar una acción. Eso es lo que se llama el tiempo real. Ahora el marketing tiende a hacer las cosas en tiempo real para cada una de las personas. Como decía Álvaro, tú estás por la calle, pasas delante de una tienda, y como sabemos cómo te has comportado y qué tipo de cosas te gustan, pues podemos impactarte con una publicidad que es solamente para ti. Sin embargo, el enfoque de marketing mix es más estratégico. Es más de, a lo largo de los meses, qué tipo de cosas has hecho tú y cómo eso ha afectado a las ventas. El objetivo es el mismo, pero en el caso de inteligencia artificial es en tiempo real, y en el caso del marketing mix más estratégico es como más de largo plazo.
¿Qué más cosas nos interesan de todo esto, Enrique?
Por curiosidad, otra vez, Álvaro, ¿qué tipo de datos utilizáis para la medición del espacio exterior y en general también para realizar la publicidad programática?
Pues para el espacio exterior, la publicidad exterior, que serían las mapas, para que la gente entienda, toda la publicidad exterior de MUPIs, vallas digitales, etcétera, se utiliza sobre todo señales de dispositivos móviles, es decir, dónde están ubicados los dispositivos, las señales que van dando los dispositivos, procedente de dos fuentes principales. Por un lado, las telco, las empresas de telecomunicaciones, en las cuales los dispositivos están conectados a las antenas y se puede de una manera bastante precisa determinar cuánta gente pasa por delante de un soporte, ¿vale? También con el uso que se hace de los móviles de internet, por ejemplo, también te va dando la posición de estar en los móviles. Con eso se hace una medición de cuánta gente transita a lo largo, alrededor de un soporte. Y en el caso de programática, aparte de las señales de telefonía móvil, de las señales de los dispositivos, toda fuente externa que te permita identificar cómo es la movilidad de los consumidores, dónde están ubicados los comercios, dónde hay tráfico, dónde reside la gente, qué tipología de viviendas son. Todo lo que tenga que ver con el espacio exterior puede ser utilizado para la programática y poder ser más personalizado y los impactos de publicidad.
O sea, que procede de muchas fuentes, ¿no?, los datos.
Muchas fuentes. Sí, todas las fuentes que están disponibles. Antes se utilizaba sobre todo fuentes de datos públicos y ahora también datos de muchas empresas que tienen datos que pueden enriquecer mucho a la hora de toma de decisiones. Están en el mercado, se pueden adquirir, se pueden analizar para que la personalización de tu publicidad sea de una manera más precisa. Uh-huh. Más óptima.
Alejandro.
Sí, bueno, ahí, justo lo que comentaba Álvaro, es un paradigma que cada vez impacta más los proyectos de inteligencia artificial. No contar solamente con los datos de las compañías y con el Open Data, con los datos que administraciones publican, el INE publica o otro tipo de instituciones, sino que las empresas comercializan sus datos. Obviamente, a Álvaro no le interesa que un cliente concreto de una empresa de telecomunicaciones haya pasado delante del soporte. Lo quiere a nivel estadístico, a nivel de perfilado, lo digo para concienciar también en torno a la seguridad de los datos, que siempre da un poco de miedo esto de comercializar, ¿no?
Sí, esa pregunta siempre aparece en este programa, de una o de otra manera. Y ahí están protegidos de esta manera.
Sí, vamos, en nuestra experiencia, que hemos utilizado este tipo de datos también para temas de políticas públicas, para optimización logística, para un montón de casos de uso, los datos están agregados suficientemente para tener un nivel estadístico que sea aceptable y que permita dar utilidad a esos datos, pero que no comprometa ni la confidencialidad ni el poder sacar el dato individual a partir de un dato estadístico, ¿no? Siempre están con un nivel de agregación suficiente para que esto no suceda.
Esa línea que te permite, por ejemplo, establecer un perfil varón hasta 50 años... Y a lo mejor hasta un poquito de nivel económico, ¿no?
Efectivamente, sí. Y si eso lo desagregamos por ubicación, por franja temporal del día, hay otras variables que no son solo del perfil, sino que son de la propia medición, que puede hacer que fuera fácil identificar a una persona. Y con ese dato nunca hay que contar, incluso aunque se tenga, ¿no? Se puede utilizar legalmente si se dispusiera de él.
Sí, es un dato también está regulado por la GDPR, o sea, correcto. En el cual no puedes desanonimizar el dato, no podrías llegar a la persona final que está detrás del móvil.
Ajá. Enrique.
Sí, no, yo, la siguiente pregunta es, ¿podéis poner ejemplos concretos de este uso del Marketing Mix Modeling?
Sí, por ejemplo, fíjate, el Marketing Mix Modeling, una de las características que tiene es que, por ejemplo, con la televisión tú puedes hacer un anuncio esta semana en la televisión y puedes tener un efecto de que esta semana va a haber gente que va a ver el anuncio y va a ir a la tienda y va a comprar tu producto. Pero además, cuando tú vas haciendo campañas en un medio, por ejemplo, en un medio como la televisión, que tiene mucha cobertura, pues tú tienes un efecto de largo plazo, que lo que va a hacer es que la gente va a tener la marca en su cabeza. Estos dos tipos de efectos los mide muy bien el modelo de Marketing Mix. Sin embargo, si tú quieres hoy, esta tarde, sacar una campaña en un medio digital y saber si está funcionando, para eso vas a utilizar el dato digital y más los modelos más tácticos, más de atribución. Y también por eso medios como la radio, la televisión, se están transformando, por ejemplo, la televisión en la televisión conectada, para complementar lo que está perdiendo de cobertura con nuevas posibilidades digitales para incrementar esa cobertura, que es un punto muy interesante.
Pero fíjate que hasta la televisión conectada que citas, Maca, ya empiezan a afectar el problema de las cookies a terceros, que van a empezar a desaparecer, porque ahora nos pregunta nuestra tele, ¿me dejas utilizar tu información? ¿Qué alternativas va a haber cuando desaparezca todo esto? No sé si quizás puedes responder tú o Álvaro,
sí,
o ambos.
Bueno, alternativas a la hora de poder impactar a los consumidores. Pues hay iniciativas, por ejemplo, se llaman los Universal IDs, que son identificadores universales en los cuales pues los navegadores, tú vas a poder dejar tu email y se va a poder en un momento dado compartir esa información a lo largo de los diferentes soportes, y vas a poder ellos van a poder hacer un análisis de los datos que tú quieres compartir con ellos. Otros datos, por ejemplo, podrían ser el first party data, que es dato propio de que ha adquirido un anunciante en el cual quiere empujar en el canal, por ejemplo, programático, y eso puedes empujarlo pues en las plataformas tipo pues Google, Facebook, etcétera, te dejan poder impactar en first party data y también en el canal programático, en lo que hacemos nosotros en abierto, en otros que no sean los walled gardens, los Google y los Facebook de turno. También publicidad contextual, es decir, vas a poder utilizar datos que te proporcionan los propios soportes de cómo es el consumidor a nivel de qué tipo de contenido está leyendo, para tú poder ser más eficaz a la hora de impactar. Y también, por supuesto, lo que nosotros empujamos es la parte de las geoaudiencias, que es esas audiencias que intentamos entender su comportamiento geográfico para ser impactados de una manera más eficiente. Y esas van a ser un poco las alternativas cuando las cookies ya por fin desaparezcan.
¿Qué será cuándo? Porque vamos con retraso, ¿no?
Sí, se va, cada vez se va retrasando más. Parece que al final va a ser a finales de este año, pero bueno, a lo mejor el, también el año que viene están diciendo que a lo mejor se posponga otro año, o sea que todavía no se tiene claro. Esperamos, sí. más pronto que tarde.
Es que no parece fácil, pero va por ahí, Enrique.
Sí, la pregunta para Macarena. A ver, para realizar este tipo de modelos, ¿hacen falta perfiles muy específicos? ¿Cuentan las empresas con ellos? ¿Hay que externalizarlos? ¿Cómo está la situación?
Este tipo de proyectos casi siempre se están externalizando, pero hay una clara tendencia a que las empresas quieren tener estos modelos internamente para tener ellos el conocimiento en su poder. El tipo de perfil, ahora, claro, ya muchos de los perfiles de marketing o licenciados en empresas que vienen ya a las empresas ya tienen un complemento analítico en general. O sea que lo normal es coger gente junior a la que vas tú a formar un poco con tu propio conocimiento. Pero en el futuro todos vamos a ser ciudadanos científicos de datos, porque en el futuro vamos a trabajar con las máquinas como navegamos con el GPS en el coche, con la misma confianza, y todos vamos a ser capaces de hacer este tipo de modelos y otros.
Interesante. A ver cuándo lo vemos. ¿Cuánto tiempo falta para eso?
Pues no mucho, la verdad. Yo creo que según vayan entrando gente joven en las empresas,
¿sí?,
pues las empresas se van a transformar más rápidamente. Es verdad que estamos haciendo un esfuerzo cultural, casi todas las empresas, porque ahora mismo tienes gente más mayor en las empresas y gente más joven, y te cuesta ese punto de encuentro, porque los jóvenes ahora hacen las cosas de otra manera. Se está haciendo mucho esfuerzo, pero a medida que esos jóvenes tomen el protagonismo, pues todo va a ser más fácil.
Bueno, todo está cambiando muy rápido, Maca, pero ¿hacia dónde crees que evoluciona todo esto? ¿Hacia dónde va el marketing, la publicidad? Y si es verdad lo que parece, ¿no?, que los datos van a ser el alma de todo esto. Que
yo creo que sí, pero fíjate, yo siempre digo que hay dos tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial industrial, la que tenemos en las industrias, que trabaja con máquinas, que funciona de maravilla. Y luego tienes una inteligencia artificial que es la que utilizas con los seres humanos, de esta que estamos hablando, que no funciona tan bien, porque el ser humano es difícilmente predecible en muchas ocasiones. Y esa inteligencia artificial siempre necesita del complemento de la inteligencia humana. Y creo que ese es el futuro. Máquinas trabajando en tiempo real, pero humanos controlando y dirigiendo lo que hacen las máquinas.
¿Estás de acuerdo, Alejandro?
Absolutamente. O sea, yo creo que la principal aplicación de los modelos de marketing mix es el control de la incertidumbre. Pero porque al final tú no sabes si una persona ha visto un anuncio concretamente en la televisión o ha pasado por un soporte y hasta qué punto eso le ha influenciado en su decisión de compra. Por tanto, utilizamos estos modelos para intentar optimizar las futuras inversiones en marketing y con ello esperar que los modelos nos digan cuánto más vamos a vender. Pero la incertidumbre es un factor humano. Entonces, como dice Maca, por mucho que un modelo pueda decirte el grado de certeza que puedas tener, un humano tiene que validarlo, tiene que entenderlo, tiene que ser explicable para él y, por tanto, a partir de él tomar decisiones. Entonces, ese grado de incertidumbre que en marketing es inherente, es tan humano que esa inteligencia artificial va a ser más cercana a la humana que a la automatización completa.
A ver si tenemos quórum, Álvaro.
Sí, totalmente de acuerdo con Maca y con Alejandro. Al final, la inteligencia artificial es un componente más, pero siempre el factor humano es el que te va a determinar y poder explicar, ¿no?, esa parte de cómo se ha realizado ese modelo aquí por debajo y cómo en un momento dado la capacidad que tiene de poderlo transmitir, ¿no?, en la compañía, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, lo que se está diciendo la inteligencia artificial, poderlo transmitir y generar esa confianza, pasar de esa incertidumbre que comentaba Alejandro a la parte de confianza al mercado.
Sí, es llamativa esa definición, ¿no? Modelo para gestionar incertidumbre. Bueno, Enrique. Sí,
esta pregunta es un poco más pasado y futuro. Vale, lo digo para cualquiera de los dos, para Álvaro, para Macarena. A ver, al final trabajáis en organizaciones basadas en el dato, aplicación de inteligencia artificial. ¿Cómo habéis visto la evolución en España del uso de la inteligencia artificial y cómo veis el futuro? ¿Cuál es vuestra opinión?
Yo soy súper positiva, estoy súper orgullosa de lo que hacemos en nuestro país, la verdad. Conozco muchísimas compañías, trabajo con compañías muy grandes y creo que lo estamos haciendo muy bien, aprendiendo de los errores como siempre, que creo que es lo que hay que hacer, pero veo que se hacen muchas cosas, se crean muchas organizaciones, Tenemos, por ejemplo, una organización para todo el tema de la ética, de la inteligencia artificial. Ahora también Indesia, que también para temas de empresas, de pequeñas empresas. Creo sinceramente que lo hacemos muy bien, que estamos muy atentos a lo que sucede en el exterior y que España perfectamente podría liderar este campo.
¿Y Álvaro?
Sí, yo igual también. Específicamente las cosas que hacemos nosotros y los modelos que nosotros tenemos, esa aproximación geo en la parte de detectar las audiencias, somos innovadores en cuanto a lo que se produce a nivel internacional. Es más, alguna de las iniciativas que generamos aquí en España se han trasladado a otros países y nos están, bueno, trabajamos con multinacionales y estas mismas prácticas se están expandiendo en otros países. Por lo tanto, bueno, pues entiendo que estamos haciéndolo relativamente bien.
Pues es agradable escuchar esto, que puede ser una estupenda conclusión para este programa en el que hemos hablado y hemos aprendido mucho sobre el Marketing Mix Modeling, pregunta que empezábamos iniciando como concepto y sobre la que hemos profundizado mucho gracias a nuestros invitados, a Macarena Estévez, consultora independiente del Círculo de Ingenio Analítico y socia emérita de Deloitte. Maca, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Además, por ser tan divulgativa, que en estos temas es muy de agradecer. Y Álvaro de Gracia, consejero delegado de Abacus Consulting y CEO de Upcelerate. Muchísimas gracias, Álvaro.
Gracias a vosotros.
Y en esta ocasión también agradecemos a Alejandro Llorente, socio y cofundador de Piper Lab, que nos haya acompañado. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias, Ariel y Vicente.
Y como siempre, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce España. Gracias, Enrique, y buen día.
Un placer. Hasta luego.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital Radio.
Hey, asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
Hay aproximadamente 37 millones de resultados. ¿Quieres que los lea?
Uf, mejor que no.
Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Tiene tu empresa desarrollos tecnológicos de seguridad, inteligencia y drones? Ven a Tecnosec y Dronespo, la feria para los cuerpos policiales de inteligencia y empresas de infraestructuras críticas. Expón tus productos el 26 y 27 de abril en el Pabellón de Cristal de Madrid. Infórmate en tecnosec.es. Con seguridad, tu feria.
Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas, todos los lunes a las 8:30 de la tarde en El Balance, Capital Radio.